5, el tema del mensaje en esta mañana, unidos a Cristo, acceso al Padre, privilegio espiritual. Unidos a Cristo, acceso al Padre, privilegio espiritual. Primera de Pedro 2, 4 al 5, nos dice así la palabra del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque tu palabra ha de ser predicada una vez más. Padre, pedimos que tú nos hables a través de esta exposición de tu palabra. Que nosotros por igual no seamos oidores olvidadizos de esta palabra, sino hacedores de ella. Trabaja con nuestros corazones, Padre, para que podamos estar listos para recibir esta exhortación, Señor, y que de este lugar podamos salir edificados, fortalecidos, animados, Señor, para poder vivir la vida cristiana, disfrutando, Señor, de estos privilegios que tú nos has dado y este privilegio espiritual tan especial como es, al estar unido a Cristo, poder tener acceso ante tu presencia, Señor. Gracias por ello, Padre. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Y amén. Pueden sentarse. El diccionario define privilegio, ese término privilegio, como un derecho, como una inmunidad otorgada, como beneficio, como ventaja o como favor peculiar. Eso es un privilegio. Y un privilegio puede estar unido específicamente a una posición o cargo. Se trata de una bendición, se trata de una libertad disfrutada por algunas personas, pero de la que otras no pueden beneficiarse. Eso es un privilegio. Amén. Entonces, nosotros como cristianos somos una clase especial de personas que disfrutamos de exclusivos y eternos favores espirituales otorgados por Dios a causa de la posición que tenemos en Cristo Jesús. En estos versos que acabamos de leer, el apóstol Pedro examina el variado y diverso conjunto de privilegios cristianos y reorganiza estas verdades en varias imágenes para que sus lectores, nosotros, podamos tener una idea de lo que es la multifacética gloria, de lo que significa ser llamados hijos de Dios. Muchos creyentes viven la vida cristiana más desde el punto de vista del deber espiritual, que más que un privilegio espiritual, y ambas cosas son ciertas, ambas cosas son verdad, pero muchas veces los cristianos tienen la tendencia a preocuparse con las presiones temporales de ese punto de vista como obligaciones, y no responden, no aprecian las prerrogativas permanentes que nosotros tenemos gracias a lo que Dios nos ha dado a través de Cristo y nos la ha dado para que nosotros podamos disfrutarlas. Los creyentes piensan que esas bendiciones espirituales solamente están reservadas para el cielo, están reservadas para ser apreciadas únicamente en la presencia de Dios y de Cristo en aquel lugar, ¿verdad? Cuando pasemos de esta vida, cuando pasemos de este lugar a ese lugar donde hay perfecta paz, donde hay perfecta armonía, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay conocimiento pleno, donde hay sabiduría, valga la redundancia. Y muchas veces lo pensamos así porque en aquel lugar no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Entonces, El estado eterno parece ser ese lugar donde todo es privilegio y nada es deber. Sin embargo, mis hermanos, los privilegios del cielo no excluirán el deber, sino que lo combinarán perfectamente con una eternidad de adorar, de honrar, de servir, de saltar al Señor. Es una combinación. Pero así también en esta tierra, nosotros también tenemos una combinación de ambas cosas, tanto de los deberes como también de los privilegios. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pedro resalta la riqueza de los privilegios que los cristianos ya poseen en Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar, de esos privilegios espirituales. Ahora bien, ¿cuándo comenzaron esos privilegios espirituales? Bueno, la respuesta nosotros la encontramos en el verso 4 de Primera de Pedro, capítulo 2. Si usted gusta, puede leerlo conmigo. Oiga como dice el verso 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Es por medio, mis hermanos, de acercarse a Cristo que los creyentes ingresan al reino del privilegio espiritual. Es cuando el creyente se acerca a Cristo, ¿verdad? Cuando tiene ese encuentro personal con Cristo. Jesús mismo, el apóstol Pedro, anterior a esta carta, y los demás apóstoles, como testigos de esta invitación, invitaron, valga la redundancia, a las personas que le escuchaban durante el ministerio terrenal de Cristo a abandonar la confusión del pecado y a acudir a Cristo mediante la fe, experimentando así el verdadero descanso del alma. Conforme a lo que nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28 al 29. Dice este pasaje: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue que dijo eso? Cristo. El alma que antes estaba tribulada, antes de venir a Cristo, ahora está en paz. En Juan 6:35 también Jesús declaró a la multitud que se encontraba allí reunida: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. El apóstol también, Pablo, también afirmó a los efesios que únicamente en Cristo se hallan todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3. Siguiendo este verbo que nosotros vemos aquí en el verso 4, viniendo, esto transmite este verbo más que el solo hecho de venir a Cristo en busca de salvación. Este verbo nos habla acerca de una aproximación a Cristo en una comunión continua, permanente, íntima, personal. No es que el creyente vino una vez a Cristo y ya con eso, venido una vez, ya tuvo todos los privilegios, sino que ese término viniendo nos dice a nosotros que es algo continuo. El creyente continuamente debe de venir a Cristo. No es algo que yo hice hace 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás. Es algo que yo debo de hacer continuamente, diariamente. Diariamente debo de venir a Él. El autor de los Hebreos nos habla acerca de ese mismo término para hacer referencia a cómo en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, el sacerdote debía de entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo. Pedro luego entonces usa la metáfora de una piedra viva, de una piedra viva, para identificar a aquel a quien llegan los creyentes, Jesucristo. Jesucristo es la piedra. A veces se refiere a una piedra preciosa, una piedra tallada, pero por lo general significa una piedra de construcción, ese término. El Antiguo Testamento nosotros leemos que se designa a Dios como la única roca. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, versos 3 y 4, Deuteronomio 32, 31, nos habla acerca de que Dios es la roca, que Dios es el cimiento, de que Dios es la fortaleza de su pueblo. En el Nuevo Testamento, haciendo una similitud entre el Padre del Antiguo y Jesucristo el del Nuevo, unificándolo como parte de la divinidad, nos dice que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca. Él es la piedra sobre la cual reposa la iglesia. Entonces aquí la imagen de Pedro es de una piedra que está perfectamente diseñada, conformada y tallada para convertirse en la piedra angular de la iglesia. No solo en una piedra, nos dice, sino en qué otra cosa nos dice el verso. Una piedra viva. Esa piedra viva es Cristo, porque Él vive para siempre al haber resucitado de los muertos. No solo que Jesús está vivo, sino que Él también da vida a todos los que confían en Él. Y aunque Cristo es la fuente de todos los privilegios espirituales, esa fuente nos dice en este verso 4 que fue, ¿qué fue? ¿Qué le ocurrió a esa piedra viva? Fue desechada por los hombres. Esa frase se refiere principalmente a los líderes religiosos, líderes judíos, al pueblo judío, que exigieron la muerte, la crucifixión de Cristo. Pero también esa palabra abarca a todos los que han rechazado a Cristo desde esa época del primer siglo hasta el siglo XXI. Amén. Esa piedra viva ha sido desechada por los hombres. A pesar, mis hermanos, de que esa piedra viva ha sido desechada por los hombres, nos dice el verso 4 que Él es escogida y preciosa delante de Dios. El Padre lo midió por los estándares de la perfección divina y declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo vio. ¿Ustedes se acuerdan esa historia cuando Jesús salió del agua luego de ser bautizado por Juan el Bautista, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, puso sobre él una voz del cielo, se oyó decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dios elogió y ordenó a Cristo, como indica el uso que Pedro hace acá de esa piedra escogida. Esa piedra escogida, esa piedra preciosa, que también significa valiosísima, de alto precio, fantástica, la piedra angular, perfecta y viva. Es a esa única piedra viva que todo el mundo debe de acudir para recibir los privilegios espirituales que acompañan a la salvación. Es solamente a través de Cristo que nosotros ganamos todos esos privilegios espirituales. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y eso es un privilegio que el Señor nos da, de estar unidos a Cristo. Como dice el verso 5, en la primera parte, donde está la segunda coma, por lo menos en esta versión, donde dice: también ustedes como piedras vivas. Oiga bien, mis hermanos, cuando los pecadores llegan a Cristo, cuando los pecadores ponen su fe en Cristo, oiga bien, preste aquí atención, cuando los pecadores ponen su fe en Cristo, ellos también se convierten en ¿qué cosa? En piedras vivas. Cuando alguien cree en Cristo, comparte la vida de Él. Eso es lo que dice Pedro en este caso. Ser piedras vivas significa que los creyentes tienen la vida eterna en de Cristo. Están unidos con Él. Ese es su gran primer privilegio espiritual que nosotros podemos disfrutar, estar unido a Él. Los creyentes no solamente lo adoran, también le obedecen, también le oran, pero también están unidos con Él como piedras en un edificio espiritual del cual Cristo es la piedra angular. Cristo viene a ser la zapata, mientras que nosotros somos los que estamos dándole la continuidad a esa zapata. Los cristianos se convierten en partícipes de la naturaleza divina. Eso dijo Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 3 al 4. Entonces, en su unión con Cristo, los creyentes tienen recursos espirituales para suplir todas sus necesidades. Amén. Si estamos unidos en Cristo, tenemos recursos espirituales para suplir todas nuestras necesidades. Por eso Pablo pudo orar a favor de los efesios en Efesios capítulo 3, verso 20. Y también por eso es que él pudo decir a los romanos, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Romanos 15, 18. Entonces el poder de Cristo activa todo servicio espiritual de los creyentes y reside en ellos debido a su unión con Él. Como dijo Jesús en Juan 15, cuando dio el ejemplo de que Él es la vid verdadero, la vid verdadera, que su Padre es el labrador y que nosotros somos ¿qué? Los pámpanos, nosotros somos la simiente, el sarmiento. Amén. Y Él añadió al final de esa alegoría, Él dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. El poder de Cristo activa todo servicio espiritual. Quienes confían en Cristo para salvación se vuelven en piedras vivas, al igual que su Salvador y Señor, y tienen el privilegio de acceder al poder espiritual que reside en Él. Amén. Tienen ese poder espiritual. En el creyente, cuando ha confiado en Cristo, existe esa capacidad, mis hermanos. Existe esa capacidad en usted, si usted es creyente, de poder acceder al Padre, de poder acercarse al Padre, disfrutar de esa íntima comunión como una piedra viva, al igual que Cristo. Pero no solamente somos piedras vivas al acercarnos a Cristo, sino que también el verso 4, la siguiente parte, nos dice que nos da otro privilegio. Seguimos leyendo. Verso 5, la primera parte ya la leímos, también ustedes como piedras vivas. Ahí leemos. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Sean edificados como casa espiritual, ¿para qué? Para un sacerdocio santo. Ese mundo que le rodea, que rodea al creyente, ese gran vasto mundo de personas no redimidas, no tienen acceso al Padre. Él no admite a incrédulos dentro de su compañerismo. Es más, la Biblia nos dice que el incrédulo está lejos, lejos de Dios. En cambio, quienes conocen a Dios por medio de Cristo tienen el privilegio del acceso y la admisión a la presencia divina. En la antigua economía o la antigua administración del pacto, el templo de Dios era el lugar que representaba la presencia de Dios. En el antiguo pacto, el tabernáculo y el templo era una casa temporal, era una casa material. Pero en la nueva economía en la que nosotros vivimos, ya no existe un templo. Ya nosotros no necesitamos un templo donde ir y participar de la presencia de Dios, sino que la palabra nos dice que en esta nueva economía, nosotros como creyentes estamos siendo edificados. Nosotros, dice Pedro, estamos siendo edificados como casa espiritual. Entonces, nosotros como casa espiritual que somos, reemplazamos a cualquier edificio material. Los creyentes constituyen el templo espiritual de Dios. Por eso somos llamados a ser santos. Por eso decimos que, la palabra nos dice que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido sellados. Y por esa razón también podemos ver que como creyentes también funcionamos, como dice Pedro aquí, como un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Es un honor singular que Dios no solo nos consagre como templo para Él, sino que cuando Él mora en nosotros y cuando nosotros le adoramos, Él también nos constituye en sacerdotes. Sacerdotes. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Cualquiera que de manera presuntuosa utilizara la función sacerdotal sin cumplir plenamente con los requisitos y las calificaciones del sacerdocio, sufría un grave juicio de parte de Dios. El que hacía lo que Dios no le había mandado, venía juicio de Dios. Pero sin embargo, en el nuevo pacto, en este tiempo de esta nueva administración de la gracia, esas limitaciones ya no existen, ya que todos los creyentes, como nos dice Pedro, vuelvo y repito, somos constituidos un sacerdocio santo. Y tres pasajes en el Antiguo Testamento brindan importantísimos paralelos a las características del sacerdocio de los creyentes, que se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea. Éxodo 28 y 29, ahí se establecen los mandatos de Dios con relación al sacerdocio, tales como las normas, los principios para el cargo, las funciones del oficio. También está Levítico 8 y 9, que describen la investidura de hombres en el oficio sacerdotal. Y por último, Malaquías, capítulo 2, que contrasta un sacerdocio apóstata con el sacerdocio legítimamente ordenado por Dios. De esos tres pasajes que le he mencionado, Éxodo 28, 29, Levítico 8 y 9, Malaquías 2, fluyen seis características básicas del sacerdocio del Antiguo Testamento que tienen gran relevancia para los principios espirituales de nosotros los creyentes del Nuevo Testamento como sacerdote. Vamos a ver esos seis principios. Primero, Éxodo 28 revela que Dios elige soberanamente a los sacerdotes. Eso es lo primero. Y eso usted lo puede ver en el verso 1. Éxodo 28, 1. Igualmente, el sacerdocio de creyente del Nuevo Testamento, del cual nosotros formamos parte, es un privilegio que Dios nos da al elegirnos. Jesús nos dejó dicho en Juan capítulo 15, verso 16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los elegí para que lleven mucho fruto. Eso es bueno que usted entienda eso. No fue que yo fui buscando a Dios. Dios me buscó, me alcanzó, me salvó, me perdonó, me justificó, me hizo piedra viva y ahora soy un sacerdote santo. Hermoso privilegio. No, nosotros como creyentes tenemos ese sacerdocio tan solo porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted no llegó aquí por casualidad. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios eligió a Aarón y a sus hijos para formar parte del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y esa tribu no era la mejor. La tribu de Leví, de donde venía Aarón y sus hijos, era una de las menos respetadas de las 12 tribus de Israel. Era una tribu que hasta había sido maldecida en Génesis 49, 5 al 7, vemos eso. Y Dios eligió los sacerdotes de una tribu conocida por su violencia pecaminosa, porque Dios hace las cosas por gracia, no porque lo merezcamos. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Y esa decisión funciona de la misma forma para con nosotros. Para con nosotros. Dios es el que nos elige. En segundo lugar, Segunda característica del sacerdocio del Antiguo Testamento es que Dios los limpió del pecado antes de que cumplieran con sus deberes. Dios los limpió del pecado antes de que cumpliera con sus deberes. Como nos dice Levíticos 8:6 al 33. Cada parte de la ceremonia de limpieza que usted puede ver ahí, que por razón de tiempo no leemos, pero que usted lo tiene en su Biblia, habla acerca de lo que es la limpieza. Comienza con el lavado, primero, en el verso 6, la ofrenda de expiación, verso 14 al 17, la ofrenda quemada, verso 18 al 21, las consagraciones, las ofrendas ofrecidas, verso 22 al 29. Eso indicaba todo paso que nosotros vemos ahí en ese capítulo, que nadie, ni siquiera un hombre de la tribu de Leví o de la familia de Aarón, podía entrar al sacerdocio a menos que Dios lo hubiera limpiado totalmente del pecado. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro, precisamente, cuando estaban en la cena antes de ser entregado, ¿se acuerdan? Cuando él lavó los pies a sus discípulos, y Pedro le dice, no, tú jamás, jamás me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Eh? Bueno, todo entonces. ¿Ah? Jesús limpió a su pueblo mediante su sangre. Y por medio de su Espíritu Santo nos mantiene, nos preserva, para que podamos ser sacerdote santo para el Señor. Amén. Esa es la función de la sangre de Cristo, ¿verdad? Limpiarnos de todo pecado, solamente, ¿verdad? Y eso es lo más grande que puede ocurrir. En tercer lugar, Dios vistió a los sacerdotes para el servicio. Éxodo 28 ofrece un relato detallado de las vestiduras de los sacerdotes, el propósito de la cual se resume en los versos 40 al 43 de Éxodo 28. Éxodo 28, 40 al 43. Y ahí hay una peculiaridad, porque detalla que el sacerdote tenía que utilizar un tipo de vestidura para no descubrir su desnudez, y eran los calzoncillos. Es decir, ahí habla acerca de los calzoncillos o la ropa interior, que simbolizaban pureza sexual, y las otras vestimentas especiales simbolizaban el llamado único de los sacerdotes a la justicia, a la virtud, a la devoción. Ese era el llamado. Dios lo apartó y quería que sus sacerdotes fueran distintos, parecieran distintos, se vieran distintos, actuaran distintos de los demás, para que todo el mundo supiera que le pertenecían exclusivamente a él. Eso también, ese llamado también es para nosotros como creyentes. El mundo, a pesar de que no conoce estos principios, pero espera algo diferente de nosotros a lo que espera del vecino impío, inconverso, borrachón, jugador, adúltero. Espera algo diferente que nosotros también. El mundo, y Dios nos ha hecho así, nos ha preparado para que seamos diferentes. Amén. No podemos vivir la vida igual que el mundo. Somos diferentes. Fuimos apartados para el Señor. En cuarto lugar, Dios ungió por medio de Moisés a los sacerdotes levitas para el servicio. La unción significaba que el poder y la presencia de Dios reposaban, descansaban en el sacerdocio. Eso simbolizaba atribución de poder de parte del Espíritu Santo. De igual manera, todos los creyentes del nuevo pacto somos sacerdotes que hemos recibido una unción divina. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, verso 20. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, debido a que los sacerdotes del tiempo del pueblo de Israel le había concedido esa autoridad especial, entonces ellos tenían privilegio que no disfrutaban las demás personas. Ellos podían ir a donde nadie más se le permitía ir, hacer cosas que a nadie más se le permitía hacer. Entonces, los cristianos de hoy tenemos la misma ventaja espiritual, pero mucho mayor. ¿Cuál es esa ventaja que nosotros tenemos de entrar a la presencia santa de Dios en cualquier momento? Un privilegio que los incrédulos no poseen. ¿Cómo yo puedo entrar a la presencia de Dios en cualquier momento? ¿Cómo? Por eso es que se hace tan difícil orar, mis hermanos, porque Satanás conoce de que cuando el creyente se dispone a orar, va a estar en la presencia de Dios, va a disfrutar de ese hermoso privilegio. Pelee y gane esa batalla para que usted pueda aprender a dedicar ese tiempo a estar en la presencia del Señor a través de la oración. Amén. Una quinta característica del sacerdocio del Antiguo Testamento es que Dios preparó a sus miembros para el servicio. Después de las ceremonias que nosotros vemos en Levítico 8, Moisés ordenó a Aarón y a sus hijos, diciéndole en el verso 33, no salgan de la entrada de la tienda de reunión después de haberlo consagrado, a pesar de que exteriormente todo estaba en orden. Pero a la conclusión que nosotros vemos en Levítico 8, antes de que Aarón y sus hijos pudieran actuar como sacerdotes, Dios requirió que pasaran un tiempo en preparación del corazón, representando por 7 días. Entonces eso sugiere que nosotros necesitamos prepararnos, estar a solas con el Señor antes del servicio. Hay personas que quieren ir rápido. Hay personas que quieren ir rápido a las cosas. No, yo vine a esto, vamos a ver si avanzamos esto. Yo creo que ya yo tengo la capacidad, vamos a darle rápido. Pero esto no es así, mis hermanos. Hay que dedicar tiempo a solas con el Señor. Hay que tener un corazón preparado, un corazón consagrado, un corazón entregado al Señor para entonces hacer la obra. Mire qué tan importante es la consagración. Mire qué tan importante es apartar tiempo para estar a solas con Dios. No podemos descuidar esa parte, mis hermanos. Este trabajo misionero, este trabajo evangelístico que Dios nos llama a hacer, no lo podemos hacer si no nos preparamos primeramente a solas con Dios. Si no estamos a tiempo, a solas con Dios. ¿Cuántos estarán dispuestos a orar por ello? Por este programa que estuvimos hablando hoy. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, yo voy a estar a solas contigo, preparándome en tu presencia, para que cuando ese momento llegue, tu gracia sea sobre mí y las personas respondan con el llamado afirmativamente? Amén. Le digo desde ya que si no hay esa disposición del corazón, ya la pelea la tenemos casi perdida. Sexto lugar, Dios llamó a los sacerdotes a la obediencia. A la obediencia. Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, ilustra de manera gráfica las consecuencias de la desobediencia. Levítico 10, ahí narra acerca de 2 sacerdotes llamados Nadab y Abiú, que usaron fuego, que de alguna manera, fuego para el incienso, que de alguna manera no era aceptable, porque pudiera haber sido que no venía del lugar sagrado ordenado por Dios, o tal vez ellos usaron incienso que no estaba hecho según el mandato divino, o simplemente quizás se habían emborrachado. Quizás eso era lo que había ocurrido al celebrar su ordenación para el sacerdocio. Cualquiera que sea el caso, nos enseña ese capítulo que Dios se indignó mucho con la conducta de estos hombres llamados Nadab y Abiú, y los destruyó, los mató, enviando así entonces al Señor como una señal para todos los que vinieran después, de que Él espera total obediencia de parte de ellos. Los sacerdotes obedientes tendrán gran respeto por la palabra de Dios. Los sacerdotes obedientes tendrán gran respeto por el verdadero caminar con Dios. Y como mensajeros de Dios, tendremos gran respeto por un impacto evangelístico también sobre los pecadores. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Dios es el que se encarga de dar convicción de pecado. pero es nuestro deber prepararnos, es nuestro deber orar, es nuestro deber consagrarnos, es nuestro deber dar el ejemplo, es nuestro deber ir a la presencia del Señor. No podemos descuidar esto para que Dios, entonces, conforme a sus riquezas en gloria, haga su obra. Y su obra, que es esta, está aquí, en reunida una parte de ella, pueda seguirse expandiendo, pueda seguirse extendiendo. También nosotros tenemos acceso a Dios por medio de sacrificios espirituales. Tenemos acceso a Dios por medio de sacrificios espirituales. Y es lo que vemos en el verso 5, la última parte. ¿Cómo dice la última parte? Donde quedamos ahorita. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La función principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ministraban el tabernáculo y después en el templo, eran ofrecer sacrificios de animales a Dios. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe esa historia. Pero cuando Cristo inició esta nueva administración del pacto, esos sacrificios ya no fueron necesarios. Y según Pedro, ahora los únicos sacrificios que quedan para el sacerdocio de nosotros, el sacerdocio del creyente de esta nueva administración del pacto de gracia, deben de ser única y exclusivamente ofrecer sacrificios espirituales. Obviamente, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios acorde al mandato de Dios. No era cualquier sacrificio. No era cualquier sacrificio. Tenía que ser un animal inmaculado. Tenía que ser de un año, generalmente. Tenía que ser sin ningún hueso quebrado. No podía tener ni los testículos magullados. No podía ser tuerto. Es decir, tenía que ser perfecto. Y los sacerdotes también debían ofrecer los sacrificios usando un incienso que era de acuerdo con los requerimientos de Dios. Es decir, Dios le dijo, así es que tú lo vas a preparar, así es que lo vas a hacer, así es que me lo vas a ofrecer. Aprenda eso, muy importante. Que a Dios no se le sirve por lo que haya en su corazón, a Dios se le sirve por lo que ya Él ha mandado, lo que Él ya ha ordenado. Eso es un error que ocurre muchas veces en las iglesias pentecostales de nuestros tiempos. Se piensa que a Dios se le puede adorar si se hace de corazón, si hay un sentimiento en la persona, se puede hacer como sea. Y no es así, la palabra de Dios nos enseña eso. Nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento tenemos una responsabilidad igual de parecida a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la seria responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales, como nos dice ahí el verso 5, que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es el único mediador, es el único que permite a los creyentes verdadero acceso al Padre. Eso lo sabemos. Cuando Jesús estaba orando, cuando estaba ya para ser entregado en su discurso, en el aposento alto, Jesús declaró a sus discípulos y le dijo, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa que sus seguidores pidan de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo con la persona de Cristo, con el plan del reino, nos dice la palabra que la cumplirá. Amén. Es que diciendo, es que yo voy a pedir lo que yo quiera, Señor, dame un avión. El Señor te va a decir, pero tú no tienes un hangar donde meterlo, para que te lo voy a dar. No, es conforme a la persona de Cristo, conforme a su voluntad, conforme al plan del reino de Dios, conforme a eso, es que Él va a cumplir, Él va a responder a esa oración. Entonces, cualquier ofrenda espiritual que nosotros como creyentes en estos tiempos presentemos a Dios, debe de ser de acuerdo con la persona, debe de ser de acuerdo con la obra de Cristo y se debe de conformar al diseño y método que revela su palabra. Todas esas ofrendas deben de ser actos puros de sacrificios derivados de motivos puros, enfocados en el objetivo puro de honrar a Dios. Y el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros 7 sacrificios espirituales básicos aceptables a Dios para los cristianos. ¿Cuáles son esos 7 sacrificios? Y con esto yo voy a terminar en esta mañana. Esos 7 sacrificios que el Señor nos dice que debemos de ofrecer a Dios. Esos 7 sacrificios que usted debe de ofrecer a Dios. El primer sacrificio que espiritual que honra a Dios empieza, oiga bien, el primero, cuando usted le ofrece todas sus facultades humanas al Señor. Esas facultades humanas incluyen la mente y cada parte de su cuerpo. Se entrega por completo a Él. Los que no son regenerados, los incrédulos, no ceden esas partes al Señor, sino que ceden esas partes, su mente, su cuerpo, su vida, al pecado, a la lascivia, al desenfreno, al pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo. Como leímos el miércoles pasado en Romanos 12. Dios desea que el cuerpo del creyente sea un sacrificio vivo, no uno muerto. Solamente cuando el creyente ofrece todo lo que es en su vida y todo lo que espera es que realmente usted se presenta delante de él como un sacrificio vivo. Mientras usted tenga algo guardado delante del Señor, mientras algo no esté dispuesto a sacrificarlo, usted no es un sacrificio vivo, aunque usted diga lo que sea. Le doy, por ejemplo, el ejemplo, cuando una persona se le dificulta congregarse, reunirse, no está dedicando el tiempo al Señor. Y eso es parte de lo que Dios pide que nosotros consagremos a Él. Ese es el compromiso total que Dios espera de los sacerdotes espirituales. Un segundo sacrificio espiritual que es aceptable a Dios es la alabanza o adoración. Ofrecer alabanza a Dios involucra mucho más que solo expresar las palabras "alabado sea el Señor". Implica declarar de manera más completa, agradecida, los atributos de Dios. Por eso cantamos, entonamos cánticos. Se nos invita la palabra a cantar melodías al Señor cuando nos reunimos con la iglesia, pero también de manera individual. Debería de traer a la memoria, qué sé yo, tener un celular, buscar esos himnos que se le ha compartido por mucho. Ya llevamos años compartiendo estos himnos. Están ahí en el internet. Usted puede un día sacar ese tiempo para escucharlo. También tenemos que otro sacrificio debemos de hacer al Señor ese es hacer bien, la ayuda mutua. Ahí hay dos, hacer bien y la ayuda mutua. Toda buena obra. ¿Qué es buena obra? Por ejemplo, cuando usted llama la atención a un hermano, cuando usted motiva a alguien a hacer un estudio de la palabra, cuando usted motiva a alguien a escuchar la palabra, es un sacrificio espiritual en el nombre de Cristo que glorifica a Dios. Eso es, esa es esa parte, hacer bien. Ese sacrificio. Y ayuda, es generosidad, buena obra. Y ahí está implícito entonces todo lo que es hacer algo materialmente práctico, vamos a decir así. Entonces, como nos dice Hebreos 13:16, no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Tercer y cuarto sacrificio. Hacer el bien y la ayuda mutua. Hacer el bien es esta obra de evangelización, de alcanzar, de invitar, de compartir, de hablar en la gente. La ayuda mutua, entonces, es la generosidad, la entrega, estar dispuesto a ayudar con sus recursos a una persona. Quinto lugar, dice que los convertidos pecadores reconciliados constituyen otro sacrificio ofrecido a Dios. Oiga lo que nos dice Romanos 15:15-16. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo veía las almas de aquellos que Dios le había permitido influir para salvación como medios de Cristo, como sacrificios espirituales que ofrecía Dios. Es decir, Pablo decía, estas almas que se han convertido es un sacrificio que yo estoy ofreciendo a Dios. Por eso le decíamos también, creo que fue el domingo pasado, que el trabajo del creyente no se detiene en el hecho de invitarlo y ya quedó ahí, sino que luego que esa persona ha demostrado una disposición a afirmarse en los caminos del Señor, usted debe de acompañarla hasta que sea llevada a las aguas. Usted debería de decir, esta es mi ofrenda, Señor, cuando esa persona está siendo bautizada. Aquí está mi ofrenda, Señor. Este es mi sacrificio. Este es mi sacrificio. Este es mi sacrificio. El propio amor sacrificial de unos por otros debe de ser también un sacrificio espiritual para los creyentes. Las oraciones en el Nuevo Testamento representan también un sacrificio espiritual adecuado. Esto nosotros tenemos un ejemplo, vamos a decir una metáfora, que le encontramos en Apocalipsis 8, 3 al 4, donde nosotros vemos un ángel que viene con un incensario de oro y dice que ese incensario de oro se le dio para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, cuando usted ora, usted está ofreciendo un sacrificio al Señor. Un sacrificio al Señor. Eso demuestra, mis hermanos, que Dios honra las oraciones de los creyentes ofrecidas adecuadamente. A menudo a la oración no se le presta atención o se le subestima como un sacrificio espiritual. Pero la iglesia antigua tenía una elevada opinión sobre la oración. Y para un ejemplo, yo les dejo ahí en su boletín una forma de cómo se expresó Juan Crisóstomo, que fue pastor de Constantinopla a principios del siglo V. Ahí hay una frase preciosa que fue dicha por Juan Crisóstomo. Se la dejo ahí para que usted la tenga y medite en ella. Mis hermanos, ustedes deben entender que estos privilegios espirituales que hemos recibido comienzan en el mismo momento en el que el Espíritu Santo nos une a Cristo. Ese es el principal privilegio, estar unido a Cristo. Luego que estamos unidos a Cristo, tenemos acceso pleno a la presencia de Dios. Y como sacerdotes, tenemos el privilegio de ofrecer una gran variedad de sacrificios espirituales, los cuales son en realidad las características que son esenciales de la vida cristiana. Eso es lo que hemos hablado en esta mañana. Entonces, una de las principales funciones de la misión de la iglesia para hacer que el reino de Dios avance es que nosotros podamos ser estimulados los unos a los otros. Es mi deber como pastor estimularles a que ustedes puedan cumplir plenamente con esos deberes sacerdotales que les he mencionado. Así que la invitación es que usted se pueda acercar a Dios y que usted pueda venir delante del Señor en primera instancia reconociendo cuáles son esas áreas donde usted no se ha ofrecido como un sacrificio vivo. Y en segundo lugar, entonces, pedirle a Dios que le permita usted ofrecerse por completo a ser ese sacrificio, esa piedra viva sobre la cual va siendo edificada la iglesia, y que de esta forma busque dar mayor gloria, dar mayor honra al Señor, para que su evangelio crezca, para que el reino se expanda, crezca, corra, a causa de que usted, como fiel sacerdocio, como fiel sacerdote entregado a Cristo, con acceso pleno al Padre, Él cumpla su perfecta voluntad en usted, y así el reino de Dios, vuelvo y repito, se ha dado a conocer en todo este sector de los reinos. ¿Cuántos están dispuestos a eso, mis hermanos? Yo quiero invitarle a que estemos de pie y oremos. Clamemos.